El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Una cultura de respeto. Garantía por los derechos humanos. Derecho a la vida, integridad, libertad, seguridad, modernización y transformación digital. Eso es protección humana. El espacio radial para la Unidad Nacional de Protección. Acá le contamos las actividades, noticias y todo lo que sucede en la UNP. De una agencia a una entidad que protege la vida. Conéctese en UNP Radio, a un clic de distancia.
Enseñaron cuando niño que la vida y que era un tren con gente que sube y baja y se lleva bien, todos juntitos como buenos hermanos, siempre felices.
Pero el tren de nuestra infancia se perdió por otra vía. Parece que en su lugar nos tocó un tranvía donde al subir, compay, y esto no es cuento, nos roban.
Hola, buenas tardes. Iniciamos en directo nuestro programa de protección humana y como siempre abordaremos temas de interés para todos y todas las y los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección. Hoy en la cabina nos acompañan Paola Gutiérrez, profesional especializada de la Oficina Asesora de Planeación e Información, y desde esta oficina lidera la Subcomisión de Transversalidad de Género de la UNP, y Sonia Carolina Carrasco Murillo, profesional especializada, asesora poblacional de Mujer y Género de la Dirección General. Y desde la UNP, en los últimos años y bajo el liderazgo del Gobierno del Cambio, se ha promovido un ambiente libre de violencias y discriminación en el ambiente laboral. Así, desde el 2023 se impartió una directiva desde la Presidencia con aplicación para los servidores públicos, contratistas y demás colaboradores de la entidad en el ejercicio de sus funciones y labores. Esta directiva estableció un protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones que discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público. Desde este momento la UNP se puso la camiseta y empezó a crear mesas de trabajo para sacar este protocolo adelante y crear la Subcomisión de Transversalidad de Género de la UNP. Y por eso nos acompaña en cabina de UNP Radio la periodista Olga Lucía Vázquez, que va a conversar con estas mujeres que tuvieron como meta sacar estos temas adelante tan importantes y que hoy podemos decir que son la realidad, son una realidad en la entidad. Olga Lucía Vázquez, muy buenas tardes, bienvenida a Protección Humana Radio en vivo y en directo.
Hola Osvaldo, qué alegría volver a hacer radio contigo en vivo.
Así es, radio en vivo, y saludando de una vez a la audiencia que ya está conectada a través de unpradio.unp.gov.co con un tema muy importante, como lo mencionábamos en la introducción de este programa. Y bueno, presentemos a esas invitadas de lujo que tenemos a esta hora de la tarde aquí en cabina.
Bueno, nos acompaña Liliana Paola.
Hola, muy buenas tardes Sonia, buenas tardes a toda la audiencia, a toda la familia de la UNP, es un gusto para mí estar de nuevo aquí en UNP Radio.
Y Sonia, hola Sonia, ¿cómo estás?
Hola Olga, buenas tardes para todos y todas. Pues yo soy Sonia Carrasco, mi rol en la entidad es ser asesora del director en temas de mujer y género y acompañar todos los procesos misionales, verificando que esta incorporación se realice de la manera más efectiva e idónea.
Ok, bueno, entremos en materia porque en vivo el tiempo corre.
Entonces, así es, y cuando hay temas tan importantes hay que aprovechar el tiempo, Olga.
Bueno, comencemos. Ustedes me van diciendo quién me va a contestar las preguntas. La primera pregunta que quiero hacer de este maravilloso tema es, pues ya sabemos que la entidad cuenta con la subcomisión de transversalidad de género adoptada mediante la resolución 1609 del 2025. ¿Y esto qué avance significa en la entidad?
Bueno, la creación de la subcomisión de género ha tenido un historial largo en la entidad. Desde el 2014 ya se había establecido la importancia de una instancia de género para incorporar los enfoques de género, para trabajar en temas de promoción, prevención de violencias. Sin embargo, esto ha dependido un poco de la voluntad de las administraciones, de la importancia y de la contundencia que le den al tema de prevención de violencias de género, y claramente en esta administración y a partir de los lineamientos del gobierno nacional es que se le da la definición clara de oficializar este espacio como instancia consultiva, como instancia de coordinación, como instancia articuladora dentro de la entidad, con el fin de que ya las dependencias no estén cada una por su lado realizando acciones diferentes, sino que podamos efectivamente coordinar, generar una serie de acciones afirmativas que respondan a los lineamientos que existen desde el gobierno nacional, pero que también permitan incorporar y aterrizar todo lo que en materia de norma pues nos dice que debemos aplicar como entidad, ejemplo la ley 2365, ejemplo la ley 1257 de 2008, y también incorporando los lineamientos internacionales, que el más reciente es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
Bueno, y para que ya estemos como un poco más claros, ¿qué responsabilidades y alcance tiene esta subcomisión de transversalidad de género?
Bueno, te respondo esa pregunta. La responsabilidad que tiene la subcomisión pues es fundamental, porque pues en esta entidad, si bien todas las personas quienes trabajamos acá hemos escuchado o hemos estado cerca o algo hemos tenido que ver con el tema de género, porque es un tema del cual se habla mucho, digamos, socialmente, por redes sociales, en las noticias y demás, pero cada quien de cierta manera tiene una interpretación subjetiva, y de cierta manera, pues, a la hora de ejecutar nuestros roles en nuestros trabajos, puede ser que se presenten a veces que no hayan acuerdos, o que no se entienda, o que esa forma de entenderlo no es la adecuada, o no es acorde a lo que está ordenado por el gobierno nacional o por la diferente normatividad que hay a nivel internacional y demás. Entonces, teniendo en cuenta esto y pues el histórico también que hay de situaciones de violencias basadas en género en la entidad, tanto adentro como en la prestación del servicio, se hace necesario crear esta subcomisión. Entonces, las responsabilidades que es básicamente hacer el acompañamiento técnico y normativo en cómo se debe incorporar este tema en cada uno de los procedimientos. Hacer el seguimiento que si se van creando protocolos que tienen que ver con incorporación de enfoque de género o enfoques diferenciales, entonces la subcomisión haga el adecuado seguimiento a que esta aplicación de los protocolos se haga como corresponde, y pues ahorita sé que vamos a hablar de eso, pero es hacer el seguimiento a los casos que eventualmente se reporten luego del protocolo de violencias basadas en género que Paola nos va a ampliar, pero una de las funciones técnicas que tiene la subcomisión es hacer el seguimiento a los casos que de este protocolo vayan saliendo, si van a salir.
Listo, entonces hablemos ahora sí del protocolo para la prevención, atención de violencias basadas en género y discriminaciones que encontramos en él.
Bueno, pues primero contarte a ti, contarle a toda la familia UNP, muchos de los que y de las que nos están escuchando conocen que el protocolo ha sido un trabajo colectivo que hemos realizado como entidad, un trabajo que hemos construido, que nos hemos sentado, que lo hemos estudiado, que hemos debatido, que hemos discutido, que hemos construido como comunidad UNP, entendiendo las múltiples realidades que existen acá, los diferentes tipos de vinculación que tenemos los trabajadores trabajadores en el rol de servidores, en el rol de contratistas, también las personas que son beneficiarias de los programas de protección. Entonces, este protocolo es un instrumento que nos va a permitir guiar a la entidad frente a la implementación de las rutas de atención de violencias basadas en género. También va a permitir el reconocimiento de que en efecto existen estas violencias, nos va a guiar hacia la implementación de unas rutas de atención específica para los casos de violencia y discriminación, y lo más importante, y siempre lo menciono en los espacios, nos va a orientar técnicamente frente a todos los procesos de transformación cultural, que es hacia donde tenemos que llegar como sociedad y como comunidad UNP. Allí es importante mencionar que realizamos una construcción también conceptual donde logramos redefinir como cuáles son esos principios, cuáles son esos conceptos claves, para que ya cada dependencia no tenga esos conceptos por su parte, sino que podamos estandarizar y tener un lineamiento claro como entidad frente a cómo entendemos las violencias, cómo las vamos a prevenir, cómo las estamos atendiendo.
Bueno, muchas gracias, Paola. Ahora, aquí hay un tema que me llama mucho la atención y que quiero abordar, y es el tema de la modernización. Y quisiera saber cómo se articula el cierre de brechas con la modernización de la entidad y la subcomisión de transversalidad de género.
Claro. Bueno, desde modernización UNP, pues no sé, ustedes saben, bien saben que es la intención que se tiene desde la administración en realizar todas las transformaciones de fondo que requiere la entidad para finalmente que esto impacte la prestación del servicio de protección a nuestras personas beneficiarias. Pero para hacer estos cambios de fondo, pues se requirió de todo un programa muy serio y muy bien pensado para, digamos, en algunos sectores se escucha la reingeniería de la entidad, y por supuesto no se podía dejar de lado que el tema de la incorporación, la transversalización de enfoques diferenciales y de género debe hacer parte de esa reingeniería, de esa reestructuración que requiere la entidad. Entonces, de esta manera se analiza las fallas o los aciertos que tiene la unidad en la prestación del servicio en el sentido de enfoques diferenciales y género, y ahí encontramos muchísimas cosas, muchísimos aciertos, pero también muchísimas fallas. Entonces, en ese sentido, había, como esto es una apuesta que está pensando una transformación estructural y radical, se hace necesario crear un plan de acción en esa misma línea, y de ahí pues evidenciamos que si no hacemos una transformación desde adentro, muy difícilmente eso se va a evidenciar hacia afuera en la prestación del servicio. Me explico, si desde aquí nuestros compañeros, nuestras personas de protección, nuestros analistas de riesgo siguen reproduciendo de pronto de alguna manera algunas violencias basadas en género, la discriminación. Esta mañana me contaban las lideresas que a veces sentían que desde aquí se reproducía la estigmatización al liderazgo social. Entonces, si eso lo hacemos adentro, pues muy difícilmente vamos a poder mostrar que vamos a hacer un cambio y que realmente la entidad se está transformando. Entonces, desde ahí, el equipo de modernización y la dirección general evidencia muy importante que esta subcomisión saliera adelante, porque al fin de cuentas va a ser el equipo que va a quedar a cargo de que el plan de acción que surja del diagnóstico de cierre de brechas para la transversalización de enfoques de modernización siga adelante de aquí en adelante, aun cuando ya esta administración no esté, pues va a ser esa subcomisión. Entonces, si la dirección no apoya que esta subcomisión se fortalezca y no trabaja de manera articulada con ella, pues muy difícil vamos a poder garantizar que el proceso de modernización en enfoques diferenciales y de género finalmente vayan a generar el impacto que todas y todos estamos esperando que tenga en la entidad.
Muchas gracias, Sonia. Bueno, por favor, participen, estamos en vivo, estamos con las personas que saben de todo este tema y lo pueden hacer a través del WhatsApp 321-280-7001. Bueno, sigamos. Frente al progreso en los lineamientos de cambio y transformación para entornos laborales libres de violencia y discriminaciones, ¿qué avances institucionales se deben realizar? ¿Qué consideras, Paola?
Bueno, pues ya hemos hecho un trabajo, un camino en el que hemos avanzado, como ya lo refirió Sonia, con todo el proceso de cierre de brechas en el marco de la modernización institucional, con la formalización de la subcomisión también se ha hecho un trabajo, ya hoy tenemos una resolución que formaliza la instancia, ya tenemos un protocolo construido que está en proceso de revisión final para su aprobación, y lo que se viene ya de cara a continuar con estos procesos de cambio y transformación es precisamente la adopción del protocolo, con todo el desafío que esto implica para las diferentes dependencias de la entidad. Entonces, el protocolo va a significar el fortalecimiento de la política interna en términos de prevención de violencias, en términos de prevención de discriminaciones. Esto tiene unos desafíos técnicos muy grandes, también en términos de capacidad humana, de formación de los equipos, de cualificar a los equipos que van a ser responsables de las rutas de atención. Es un trabajo allí muy importante que claramente se va a hacer desde la voluntad y desde este trabajo colaborativo y de transformación en el que hemos venido trabajando. Ese proceso también de sensibilización continua a través de diferentes estrategias de prevención, de espacios de diálogo, de traer invitados, como también lo hemos hecho, para seguir conversando acerca de lo que significa esa transformación cultural, es clave para seguir fortaleciendo todo este proceso de cambio, y claramente también todos los sistemas de monitoreo y de evaluación que podamos hacer frente al avance de la política. Estamos, y en el protocolo hay unos mecanismos también de reporte, la subcomisión tiene un rol allí también de seguimiento, para que no queden los casos y las situaciones de manera aislada, las acciones también de prevención de manera aislada y a voluntad de las áreas, sino que efectivamente obedezcan a un lineamiento que como Unidad Nacional de Protección vamos a desarrollar en el marco de una política también de gobierno.
Ahorita que ya hablamos de que tenemos la subcomisión y que tenemos un protocolo, yo la verdad estuve acompañando en algunos momentos la mesa y sé el trabajo que hay detrás. Era horas interminables, creo que desde su casa también, y todos esos debates que se presentaban y toda esa casuística, ¿no? Porque cada uno hablaba desde su mundo y ámbito laboral, que lo sucedía. Pero bueno, sí, menos mal que ya contamos con eso, y de verdad les agradezco, y les agradezco a todo el equipo que esto sea posible. De verdad que es un gran avance en la UNP.
No, y te agradecemos a ti también, porque como integrante de la subcomisión de género, tu rol también ha sido clave allí con todo el proceso de comunicación en la entidad.
Tan linda, con gusto. Bueno, ahora, ¿cómo se podrán reportar las violencias basadas en género en la entidad, Sonia?
Los canales para reportar los casos, bueno, el protocolo va a definir esos canales, lo que esperamos es que sean institucionales, entonces digamos podríamos hablar de un correo electrónico que uno va a ser, dependiendo el área receptora de la queja, de acuerdo al tipo de vinculación que tenga la persona que va a hacer el reporte, pues asimismo va a ser el canal. Igualmente va a haber un canal que está centralizado, que sería el de la subcomisión de transversalidad de género, que es por donde vamos a poder hacer el seguimiento a los casos. Y para la también hay que resaltar que este protocolo incluye la ruta de atención y prevención de violencias basadas en género a nuestra población beneficiaria, en caso que estas violencias se presenten en alguno de los roles de prestación de servicio que tenemos, entonces en el análisis de riesgo, en el esquema de protección o en el seguimiento de medidas. Entonces, esa ruta, por supuesto que también va a tener un canal específico que pronto vamos a definir cuál va a ser, y para poderlo socializar y que ya al menos las personas lo comiencen a conocer.
Y si ahorita nos están escuchando y alguien quiere reportar un caso o siente que está siendo violentado, ¿dónde lo puede hacer de manera inmediata?
Bueno, de manera inmediata hay unas rutas internas para el caso de las personas que son servidoras públicas y contratistas, que involucra directamente a la Subdirección de Talento Humano para la atención psicosocial, para la activación de rutas externas, y también está control interno disciplinario para el caso de la investigación disciplinaria, que son canales que funcionan, que se están desarrollando actualmente y que están en el proceso de ajuste
de todo el componente técnico de incorporar al trabajo que ya realizan los equipos el enfoque de género. Entonces las rutas ya se pueden activar. Lo que todavía no tenemos implementado en términos de ruta y que saldrá una vez se oficialice el protocolo, ya es la ruta para las beneficiarias del programa de protección, la ruta que articula a las personas que están vinculadas mediante tercerización laboral con otras empresas, y esas dos rutas. Pero las demás sí, ya hay una ruta, los servidores públicos pueden acceder a las rutas por medio de talento humano, los contratistas también lo pueden hacer. Entonces esto la entidad sabe y ya conoce, los equipos psicosociales conocen los canales externos, las entidades que se encargan de atender los casos de violencias basadas en género y de discriminaciones, y saben también que no son casos del resorte de convivencia laboral, sino que constituyen delitos y por tanto deben tener un canal específico. Los equipos ya han participado de algunas jornadas de formación con la Escuela Superior de Administración Pública y hemos venido también como fortaleciendo esos conocimientos para que tengan claridad sobre el desarrollo de la ruta.
Gracias. Bueno, y ahora sabemos, esto sí está claro, que hay distintos tipos de violencias de género que son fácilmente detectables, ¿no? La física, la económica, la cuál más, así detectables, fáciles.
Sexual.
La sexual, bueno, en fin. Pero hay otras que son muy sutiles y tal vez se esconden bajo una cortina de humo. Entonces, citemos algunas de ellas para que la gente esté alerta cuando estas se dan.
Bueno, pues constantemente nosotros evidenciamos, por ejemplo, situaciones en donde se fortalece o se, no sé cómo decirlo, esos estereotipos de género, generamos acciones violentas para poderlos mantener en la cultura. Entonces se reproducen frases, por ejemplo, en donde se habla de que la mujer debe hacer esto o aquello y igual el hombre. O que las personas con orientaciones sexuales diversas son de esta o esta otra manera. Entonces, muchas veces esos comentarios que pareciera que hacen parte de conversaciones casuales que hay entre los compañeros de trabajo a la hora de almuerzo y demás, resultan siendo violentas para cualquiera de otras personas que las estén escuchando, porque siguen reproduciendo estereotipos de género.
Y es que hay estereotipos, por ejemplo, ahorita que estamos en ahorita que nos encontramos como en un ámbito político que de próximas elecciones, por lo general siempre hablan de que un presidente y que la vicepresidente sea mujer. No se da ese cambio como de que la presidenta sea la mujer y el vicepresidente sea hombre. O sea, son cosas como que están en el imaginario anclados. Exacto. Y se siguen reproduciendo. Sí. Es que, bueno.
Y eso se da porque todavía persisten esas brechas, a propósito del proyecto Cierre de Brechas, donde no hemos llegado a un nivel de igualdad, a un nivel de paridad, pese a que las mujeres en Colombia ya estamos en un nivel de formación, de cualificación profesional superior, todavía vengamos el 20% menos a nivel salarial. Y no ocupamos los cargos que deberíamos ocupar partiendo de nuestra experiencia y de nuestra formación. Y esto se da a propósito de lo que comenta Sonia ahora en relación con los estereotipos. Entonces se considera que si es mujer debe estar más calladita, debe estar allí más tranquila, no. Exacto. Tiene que pelear, no tiene que dirigir, porque no se entiende que las mujeres estén en capacidad de liderar. Y cuando una mujer lidera, cuando una mujer cuestiona, cuando una mujer argumenta, entonces, ay, pero es una peleona. ¿Sí? Entonces son esas microviolencias, son micromachismos que están instalados en la cultura, en el pensamiento de las personas, también en el pensamiento colectivo, y lo conversábamos ahora con una servidora pública de cómo personas dentro de la entidad y con formación profesional, con títulos y demás, ejercen este tipo de violencias dentro del entorno laboral. Entonces el llamado es: esto se debe transformar, esto no lo podemos permitir, debe cambiar, y la entidad está dando los pasos hacia ese lugar.
Tenemos que seguir trabajando y sobre todo escuchando, porque cuando uno escucha se da cuenta de verdad que están anclados en el imaginario muchos estereotipos. Bueno, ¿y cómo podemos seguir avanzando en la implementación de esta política en la entidad? Esas se las dejo a las dos, una pregunta para ambas.
Bueno, pues yo voy a aprovechar que hoy he tenido unos espacios en estos temas, y ha sido desde modernización, en el plan cierre de brechas, se está haciendo un ejercicio que ha sido muy importante y son unos grupos focales en que consiste en poder escuchar desde una posición focalizada toda la ruta de atención en el programa de protección para poder conocer dónde están esas brechas en transversalización de enfoques diferenciales y de género que debemos cerrar para poder lograr la modernización. Entonces, estos grupos focales han participado personas de toda la entidad, analistas de riesgo, personas de protección, personas de implementación, y cada uno desde su sentir sencillamente va contando lo que hace día a día en su trabajo para desde la dirección poder identificar en dónde se van dando estas brechas. Estos grupos focales también se están realizando con personas beneficiarias, principalmente con lideresas y defensoras de derechos humanos, y ellas pues obviamente como personas que reciben la protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, pues tienen mucho que decirnos. Todavía tenemos mucho por qué mejorar. Hay situaciones que se presentan, lo que está diciendo Paola, respecto a esa reproducción de estereotipos o esas micromachismos o esa forma de violencias que se dan nada más en el lenguaje. Muchas veces ellas se sienten violentadas por parte de las personas que las están protegiendo. Entonces, bueno, ellas lo sienten así. Las personas de protección también a veces se sienten violentadas en ese sentido por las personas beneficiarias, y de esta manera pues nos damos cuenta que esta política ya la tenemos, digamos, clara desde la subcomisión. Tenemos unos planes de acción de cómo poderla aterrizar en la entidad, pero eso es un reto muy grande. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Esto es un trabajo que no solamente le va a corresponder a la subcomisión, sino que en adelante es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer todas y todos, porque pues todos tenemos un género asignado desde que nacimos, o sea, unos roles de acuerdo a nuestro sexo, a lo que queramos, o a las creencias religiosas o lo que sea. Tenemos unos géneros y unos roles de género asignados, entonces todos somos afectados por las violencias que se dan alrededor de esto. Por tanto, es nuestra responsabilidad que si estamos trabajando para una entidad pública, debemos por lo menos concientizarnos de eso, para saber que desde nuestra subjetividad, qué debemos transformar y qué no.
Sí, yo complementaría allí a Sonia frente a todo este proceso de transformación cultural, frente a la necesidad de cumplir lo que es elemental, y a veces esto parece algo pues extraño, pero no estamos hablando de cosas imposibles, no estamos hablando de escenarios absurdos ni utopías, no, estamos hablando y poniendo en práctica o aterrizando a la entidad el cumplimiento de la norma. Estamos dando cumplimiento a la norma. El país ha ratificado una serie de convenciones, una serie de lineamientos institucionales. Estamos aterrizando el cumplimiento, y desde allí pues el llamado es a conocerlo, a conocer cuáles son esos lineamientos, qué se considera violencia, qué tenemos que prevenir, qué tenemos que erradicar de los procesos de socialización en los entornos laborales, y desde allí pues también empezar a promover otras formas de relacionarnos, otras formas de entender la participación de las mujeres en la vida pública, de entender la participación de las mujeres en los escenarios sindicales, en los escenarios de liderazgo, lejos o dejando de lado todo este componente de los estereotipos de género, y empezar a relacionarnos desde una óptica más de equidad.
Bueno, entonces Sonia y Paola, les quiero dar las gracias. Siempre, siempre bienvenidas a Protección Humana. Aquí los micrófonos abiertos para sensibilizar sobre este tema y que sigamos avanzando en el cierre de brecha. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, como hemos escuchado, esto ha sido un trabajo arduo del que tenemos que apropiarnos, y también de la misma manera de hacerlo es sacar tiempo para leer el protocolo, conocer lo que dice la resolución 1609 del 2025 para saber el alcance y las responsabilidades que se consignan en ella, y sobre todo tenemos que reconocer los tipos de violencias contra las mujeres y basadas en género y crear las alertas que sean necesarias para prevenir cualquier hecho que no menoscabe la dignidad de las personas. Así terminamos otra emisión de nuestro programa Protección Humana. En 15 días volvemos de nuevo, Olga, en vivo y en directo. Recuerden que aquí los funcionarios, contratistas, colaboradores de la entidad son los protagonistas. Estamos en vivo y en directo. No olviden seguirnos a través de las redes sociales como @UNP Colombia y también seguirnos en nuestro portal a través de unpradio.unp.gov.co. En la producción y realización, Olga Lucía Vázquez, y en la conducción que les habla Osvaldo Morera. Chao.
Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés.
Los esperamos en una próxima emisión de Protección Humana, el espacio radial para la Unidad Nacional de Protección, en UNP Radio, a un clic de distancia.